Bien, hermanos, muy buenos días a todos. Que el Señor os bendiga. Vamos a Apocalipsis capítulo 4. Estamos en el tercer mensaje de esta serie que hemos iniciado en el Apocalipsis. El primer mensaje era una introducción general al tema de la escatología, donde veíamos las verdades fundamentales, los pilares fundamentales de la escatología en los que estamos de acuerdo todos los cristianos. En el segundo mensaje hacíamos una introducción general al libro de Apocalipsis y ya a partir de este tercer mensaje nos vamos metiendo poco a poco en harina. Vamos al capítulo 4. El título del mensaje de hoy es el trono de Dios. El trono de Dios. A diferencia de otras ocasiones en las que divido el mensaje en puntos, aquí no hay puntos. Voy a estar comentando con vosotros algunos pensamientos que hay en mi corazón, pero no lo he estructurado en puntos como en otras ocasiones. Así que tercer mensaje en nuestra serie de Apocalipsis, el título es El trono de Dios. Vamos a leer algunos versículos para comenzar. Capítulo 4, vamos a leer del 1 al 8, luego un versículo en el 5 y también un texto en el capítulo 6. Capítulo 4, del 1 al 8. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Capítulo 5. Versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Capítulo 6, versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: dos libras de trigo por un denario, seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, mortandad y con las fieras de la tierra. Y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estamos en la segunda sección del libro de Apocalipsis. Recuerda que nuestro punto de vista, tal y como lo expusimos en el primer mensaje, es que Apocalipsis consta de 7 secciones paralelas, cada una de las cuales nos cuenta desde un principio hasta un final, desde distinta óptica, la historia de la redención. Cada parte nos da una visión, termina esa parte, comienza la siguiente sección, nos vuelve a contar la historia de la redención de distinta manera, con distintos puntos de vista, y revelando progresivamente detalles mayores. Así que esta es la segunda sección del Apocalipsis, la que conocemos como los 7 sellos, que cubre los capítulos 4 al 7 del libro del Apocalipsis. La primera de estas secciones es la sección de las 7 iglesias, que cubre los capítulos 1 al 3. No vamos a entrar ahí, porque ya dio una serie completa sobre las 7 iglesias del Apocalipsis hace 7 u 8 años, 20 y tantos mensajes, así que no voy a entrar ahí, vamos a entrar directamente en esta segunda sección, que, como digo, cubre los capítulos 4 al 7. Esta sección comienza con una visión espiritual del trono de Dios. En los capítulos 4 y 5 tenemos una visión espiritual del trono de Dios. Quiero subrayar visión espiritual, que es lo que tenemos una y otra vez en el libro de Apocalipsis. Juan no nos da, porque no es lo que ve, no nos da una descripción literal del trono de Dios. Es una descripción espiritual del trono de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 5 hemos leído: Juan ve y ve en el trono como un cordero inmolado que tiene 7 ojos, que tiene 7 cuernos. No tiene sentido entender eso literalmente. No tiene sentido pensar que en el trono de Dios hay sentado algo como un cordero literal, que tiene 7 ojos literales, que tiene 7 cuernos literales. No tiene sentido. Es una visión espiritual. Ese cordero como inmolado representa a Cristo. Los 7 ojos representan la omnisciencia de Cristo. Cristo todo lo ve, Cristo todo lo sabe, Cristo todo lo conoce. No puedes, no puedo esconder nada. Representa la omnisciencia del Señor Jesús. Los 7 cuernos representan la omnipotencia del Señor Jesús. Los cuernos en la Escritura simboliza poder, los 7 cuernos, la omnipotencia de Cristo, la omnipotencia de aquel que está sentado en el trono. Así que son visiones espirituales. Y es nuestra responsabilidad, con la ayuda del Señor, desentrañar el significado de estas visiones espirituales. Así que esto no es una descripción literal del trono de Dios. Es una descripción espiritual que nos revela cosas importantísimas acerca de ese lugar tremendo que es el trono de Dios. A continuación, después de esa visión espiritual, capítulo 4, 5, a continuación, en el capítulo 6, tenemos una visión de un montón de tragedias, de un montón de desastres, de un montón de catástrofes por venir. En el segundo sello, Juan ve un jinete. Este jinete tiene poder para quitar la paz, representa la guerra. El tercer sello, el tercer jinete, representa el hambre. El trigo y la cebada, que son elementos básicos, se han disparado en su precio. Hay una hiperinflación a causa del hambre que hay en toda la tierra. El cuarto sello representa la muerte, la peste, la muerte en general. Y el quinto sello, cuando vemos el quinto sello, ¿qué vemos? Vemos al pueblo de Dios, los mártires de Dios, muertos, decapitados por causa del testimonio. Así pues, Juan ve primero un trono, capítulos 4 y 5, ve un trono y después ve todo tipo de calamidades, capítulo 6, ¿sí? Él ve primero un trono, capítulos 4 y 5, y después todo tipo de desastres, capítulo 6. Y el pueblo de Dios sufre también bajo esas calamidades que vemos en el capítulo 6. El pueblo de Dios, por ser cristiano, no escapas de la guerra, si viene. No escapas del hambre, si viene. No escapas de la muerte, si viene. No escapas de las pestes, si viene. Por ser pueblo de Dios, no escapamos de eso. El pueblo de Dios también sufre, también padece esas cosas. Vivimos en un mundo caído y en un mundo bajo el juicio de Dios. Y el pueblo de Dios también sufre y padece por estas cosas, pero además el pueblo de Dios, quinto sello, sufre específicamente por pueblo de Dios, sufre por causa del testimonio, sufre porque ama a Cristo y es aborrecido por el mundo. Así que sufrimos, padecemos por partida doble, sufrimos, padecemos las consecuencias de vivir en un mundo caído y sufrimos, padecemos como pueblo de Dios, por amar al Señor, por seguir a Cristo. Pero el orden en el que el escritor sagrado presenta las cosas es significativo y es muy importante. Primero, él ve y muestra el trono de Dios. Y después de ver y mostrarnos el pueblo de Dios, el trono de Dios nos muestra las calamidades que están por venir. Hermanos, Dios quiere que en medio de calamidades o sufrimientos que podamos tener, que puedan venir sobre nuestras vidas, Dios quiere que veamos con claridad su trono, que veamos con claridad que hay un trono desde el cual Él está gobernando, para que en medio de cualquier calamidad, sufrimiento que pueda venir, podamos confiar en Él, confiar en que Él tiene el gobierno, el control de todas las cosas. Voy a leer a continuación unos comentarios de Hendriksen. William Hendriksen es uno de los comentaristas bíblicos más reconocidos, más reputados. El comentario al Nuevo Testamento de William Hendriksen es de reconocimiento universal, muy prestigioso. Es un comentario al cual puedes acudir si quieres profundizar en la palabra del Señor. Y voy a estar apoyándome a menudo a lo largo de esta serie en el comentario de William Hendriksen al Apocalipsis. William Hendriksen dice lo siguiente, al hilo de lo que acabo de decir, al hilo de estas lecturas que hemos hecho. Siempre que en la historia la Iglesia es fiel a su llamado y da testimonio de la verdad, es seguro que la tribulación ocurrirá. Además de esto, la Iglesia está en el mundo y por tanto sufre juntamente con el mundo. Los hijos de Dios no escapan a los horrores de la guerra, del hambre, de la pestilencia. Lo que dice Hendriksen es lo que acabamos de decir. El pueblo de Dios sufre por partida doble. Sufre por estar en un mundo caído, sufre las consecuencias de un mundo caído, primer sello, segundo sello, tercer sello, cuarto sello. Pero además sufre por ser pueblo de Dios, quinto sello. Sigue diciendo, la Iglesia necesita, y quiero subrayar, la Iglesia necesita estas tribulaciones, necesita de ambos, del antagonismo directo del mundo y de la participación en las angustias comunes que pertenecen a esta vida terrenal, producto del pecado. La Iglesia también es pecaminosa y necesita una constante purificación y santificación. Lo que dice Hendriksen es que estas tribulaciones, estas cosas que sufrimos, son necesarias. No nos gustan, pero son necesarias para el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios también es un pueblo que todavía lucha con su pecado remanente, que también manifiesta actitudes pecaminosas, que también tiene ídolos ocultos en su corazón. Y a través de estas cosas, Dios está santificando, está limpiando, está purificando, está tratando con su pueblo. Son cosas que necesitamos, aunque no nos gusten. Sigue diciendo, por tanto, estas tribulaciones son empleadas por nuestro Señor como sus instrumentos para nuestro avance espiritual. Pero cuando estemos en estas tribulaciones, no olvidemos su trono. No olvidemos su trono, que es lo que tendemos a olvidar. No olvidemos su trono. Cuando Dios nos hace pasar por estas cosas para tratar con nosotros, para santificarnos, para limpiarnos, no olvidemos su trono. Con frecuencia hablamos y actuamos como si el control de los eventos, sigue diciendo, y del destino humano estuvieran en manos de hombres en lugar de en las manos del Señor. Pero los capítulos 4 y 5 nos enseñan que nuestro destino no está en las manos de los hombres, sino en las manos del Señor. Y por eso nos da una visión del trono que gobierna el universo. En medio de las pruebas y de la tribulación, fijemos la mirada en aquel que está en el trono y que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hasta aquí la cita de Hendriksen. Hermanos, en el último tiempo hemos estado hablando mucho desde el púlpito acerca de tribulaciones y dificultades del pueblo de Dios. Sin ir más lejos, Blanca el domingo pasado nos predicó largo y tendido sobre esto. La idea al hablar de estas cosas, de las tribulaciones, de las pruebas que enfrenta el pueblo del Señor, la idea al hablar de estas cosas no es que nos llenemos de temor. La idea no es que nos asustemos, la idea no es que tengamos miedo, sino que dejemos de mirar esas tribulaciones que son tan inevitables como necesarias y miremos más alto, miremos el trono del Señor, aquel que gobierna toda la historia, pero aquel que gobierna también tu historia personal, tu pequeña historia personal. Él es el soberano absoluto de todo, también de tu vida y de la mía. Y desde su trono ejerce sobre ti esa soberanía. Permite cosas que a veces no nos gustan nada, pero que tienen como fin último nuestra santificación. Que la imagen de Cristo sea formada en nosotros, para que de esta manera Dios sea glorificado a través del pueblo que Él ha rescatado. Hermanos, Dios no nos predestinó para tener salud, para tener dinero, para tener una buena posición profesional y para disfrutar de buenas vacaciones. Dios no nos predestinó para esto. Dice Pablo en Romanos que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para eso. Cuando Dios nos salvó, nos escogió desde la eternidad, nos predestinó para que su imagen sea formada en nuestras vidas. Y todo lo que desde su trono hace sobre su pueblo está encaminado al cumplimiento de este propósito supremo. Todo. Hermanos, los cristianos, cuando sufrimos pruebas serias, porque a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Cuando sufrimos pruebas serias, a menudo entramos en crisis de fe. A veces incluso entramos en rebeldía. Y a veces incluso los hay que apostatan, dejan la fe. ¿Por qué? ¿Por qué reaccionamos así? ¿Por qué la mayoría de nosotros reaccionamos mal cuando Dios empieza a tratar con nosotros y empieza a probarnos fuertemente? ¿Por qué? Porque de manera consciente o posiblemente de manera inconsciente, nos hemos prometido que como consecuencia de seguir a Cristo, las cosas nos irían bien. Soy cristiano, he entregado mi vida al Señor, me esfuerzo en hacer su voluntad, ¿qué puede ir mal? Puede que el Señor permita alguna pruebita por aquí, alguna pruebita por allá, algún rasguño me llevaré en mi caminar cristiano, pero ¿qué puede ir mal si he entregado mi vida al Señor? Nuestro corazón nos lo ha prometido, todo irá bien, pero Dios nunca nos lo ha prometido. Hablo desde la óptica humana, Dios nunca lo ha prometido. Hermanos, Dios ha prometido perdonar los pecados a todo aquel que cree en su Hijo amado. Él ha prometido dar vida abundante a quienes le siguen. Él ha prometido saciar la sed de todo aquel que viene a Él. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él ha prometido darnos una salida siempre. Él ha prometido terminar la buena obra que Él ha comenzado. Él ha prometido llevar a las moradas eternas a aquellos que por su gracia perseveran en Él. Y muchas cosas más Él nos ha prometido. Pero Él nunca te ha prometido que las cosas te van a ir humanamente bien por el mero hecho de ser cristiano. Nunca te lo prometió. Nunca. Hermanos, Juan ve en el capítulo 6, guerras, escasez, muerte, cosas que también afectan a los creyentes. Y por último, ve mártires por causa del Evangelio. Dios nunca nos prometió que humanamente hablando las cosas nos irían bien. Al contrario, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero antes de ver todo esto, Juan ve un trono. Nuestra confianza debe estar en que sobre el trono, hay un Dios bueno que permitirá soberanamente cosas que no nos van a gustar nada. Porque Él nunca nos prometió comodidad en esta vida. Él nos prometió trabajar para labrar la imagen de Cristo en nosotros, para su gloria. Y Él trabaja a menudo a través de la tribulación y de sufrimiento para alcanzar esta meta. Hermanos, yo no sé lo que el Señor va a permitir en tu vida, en mi vida, en este año, pero creo que es muy importante, extremadamente importante, que mantengamos nuestros ojos puestos en el trono del Señor. Pase lo que pase, porque esto es lo primero que ve Juan, lo primero que se nos quiere mostrar, lo primero que tenemos que mirar en medio de las pruebas. Y cuando vemos el trono de Dios en esta visión, cuando se nos muestra esta visión espiritual del trono de Dios, ¿qué se nos enseña? ¿Qué es lo que podemos aprender? Bueno, muchas cosas. Y con ayuda del Señor estaremos viendo algunas de estas cosas en otros mensajes. Pero hay una lección central en esta visión. Hay una lección cardinal. Hay un punto fundamental, el punto esencial que Dios nos quiere mostrar en esta visión espiritual del trono. Y para definir o explicar el punto central de esta visión, nada mejor que ir al Salmo 99, porque el salmista en el Salmo 99 nos dice exactamente el mensaje central de esta visión que tiene Juan. El salmista en el Salmo 99 dice exactamente lo mismo que Juan en esta sección, pero con un lenguaje diferente. Salmo 99, versículos 1 al 5. Salmo 99, 1 al 5. Este es el mensaje central, cardinal, que se nos tiene que quedar claro cuando miramos esta visión espiritual del trono del Señor. Salmo 99, Yahvé reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Yahvé en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Yahvé nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Hermanos, este es el punto central del trono de Dios, que un Dios santo, que un Dios glorioso, que un Dios temible en majestad y digno de adoración, gobierna desde su trono. El salmista y Juan dicen lo mismo con lenguajes diferentes. Esto es lo esencial de esta visión. Hay un montón de detalles preciosos en las que entraremos en otros mensajes, pero esto es lo esencial, hermanos. Un Dios santo, glorioso y temible, digno de adoración, gobierna desde su trono. Hermanos, cuando miramos o leemos las noticias y nos encontramos con grandes titulares, vemos a las naciones y a los que gobiernan las naciones haciendo esto o haciendo lo otro. Pero hermanos, ellos son solo agentes, causas secundarias, nada más. La causa primaria de todo, la voluntad suprema desde la que se gobierna todo, lo cual incluye tu vida, está sobre un trono en el cielo, no está en los titulares de las noticias, está en un trono en el cielo. Y esta causa primera a esta voluntad suprema se supedita, se rinde todo lo demás. Hermanos, seguramente por internet podrás encontrar muchos vídeos conspiracionistas de personas que hablan sobre mentes perversas detrás del COVID o detrás de las vacunas. Sea que estas teorías conspiracionistas tengan mucha, algo o nada de verdad, desde el punto de vista bíblico-teológico es irrelevante. Irrelevante. El gobierno de nuestro planeta no está en manos ni de los gobiernos oficiales ni de supuestos gobiernos en la sombra. No está en las manos de la Unión Europea, ni del presidente de los Estados Unidos, ni de los chinos, ni de los Illuminati, ni de Soros, ni de Bill Gates. El gobierno de todo el universo está en manos del Dios omnipotente. Que hay un trono en los cielos desde donde Dios gobierna de manera soberana implica para nosotros como creyentes tres cosas. La primera ya la hemos dicho, no voy a abundar en ello, que podemos y debemos descansar en Él. Podemos y debemos descansar en Él. Es un buen gobierno. Es un buen gobierno. Es el mejor gobierno. Podemos y debemos descansar en Él. Ahora, segundo, y aquí quiero incidir, lo segundo que implica que debemos someternos gozosamente a Él. Debemos someternos gozosamente a su gobierno. Debemos someternos gozosamente a sus disposiciones soberanas sobre nosotros. Si hay un trono en los cielos, entonces yo tengo que someterme gozosamente a su gobierno sobre mi vida. Ahora, hermanos, que tengo que someterme gozosamente a su gobierno, no significa que si Él permite en mi vida tribulaciones, aflicciones, las tribulaciones, las aflicciones en sí me producen gozo, las tribulaciones no producen gozo, son tribulaciones. No me gozo en la tribulación en sí, me gozo en lo que Dios va a hacer y está haciendo a través de la tribulación, que es muy diferente. Por eso la palabra una y otra vez nos dice que nos gocemos en las tribulaciones. No porque la tribulación en sí sea gozosa, sino porque me produce deleite saber lo que Dios va a hacer. Que Dios está haciendo cosas, que Dios está trabajando en mi vida, que Dios está formando a su hijo, a mí, a la imagen de su hijo. Esto me tiene que producir gozo. Y tengo que someterme gozosamente a sus disposiciones eternas. Hermanos, no podemos rebelarnos contra Dios cuando lo que Él hace no nos gusta. Como creyente, yo tengo que tomar una decisión radical y probablemente la tengo que tomar a menudo. ¿Qué trono va a haber en mi corazón? ¿Quién va a estar entronizado en mi corazón? ¿Seré yo el rey de mi corazón? ¿Será mi trono? ¿O será el trono del Señor? ¿Me rebelaré contra el gobierno de Dios? ¿Perpetraré un golpe de estado en mi corazón para quitar de su trono a Dios y ponerme a mí cuando lo que Él haga no me guste? Hermanos, hemos estado estudiando los jueves la primera epístola de Pedro. Algunos habéis venido a los estudios, otros quizá los habéis seguido por WhatsApp. Hemos visto que el tema en primera de Pedro es la aflicción del pueblo de Dios en diversas pruebas, especialmente en la persecución. Y casi al final de esta epístola, el apóstol dice, casi como conclusión, algo importantísimo. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Cuando estoy en tribulaciones, en cosas que no me gustan, tengo que humillarme bajo la poderosa mano del Señor. Tengo que dejar que su trono y su gobierno esté bien establecido en mi vida. Y Él me exaltará y me levantará cuando sea el tiempo. Hermano, ¿estás sufriendo bajo pruebas, bajo dificultades financieras? Humíllate bajo la poderosa mano del Señor. ¿Estás sufriendo bajo problemas de salud? Humíllate bajo la poderosa mano del Señor. ¿Estás sufriendo por problemas familiares? Humíllate bajo la poderosa mano del Señor. ¿Sufres a causa de personas difíciles? Humíllate bajo la poderosa mano del Señor. Hermanos, cuando Dios trata con nosotros de manera soberana, con formas que no nos gustan, a nosotros no nos toca pelear, no nos toca rebelarnos, ni siquiera perdernos en los interminables y por qué, y por qué, y por qué, y por qué. A nosotros lo que nos toca como criaturas es aceptar gozosamente su soberanía, aceptar gozosamente su gobierno, humillarnos bajo su poderosa mano y esperar que a su tiempo Él nos levante. Amén. Hermanos, hay pocas cosas que dan más descanso que la plena conciencia de que lo que nos ocurre no son hechos casuales, no es algo del azar, no son circunstancias fuera de control, sino cosas que dispone un Dios soberano y que las dispone para bien, para nuestro bien, porque todo ayuda bien de los que aman al Señor. Si nos sujetamos bajo Él, bajo su mano, cuando Él permite cosas que no nos gusta, si nos sometemos, como resultado habrá paz en nuestro corazón, aunque haya dolor, aunque haya sufrimiento, pero habrá paz. Pero si en las pruebas me rebelo contra Dios, si en las pruebas me rebelo contra su gobierno soberano, Lo único que voy a añadir es dolor, dolor sobre dolor, angustia sobre angustia y al final una falta absoluta de paz y de propósito para mi vida. La tercera cosa importante que implica que Dios está en su trono gobernando todo. La tercera cosa que implica que Dios está en su trono gobernando todo es que tú y yo no gobernamos nada. Tú y yo no gobernamos nada. No tenemos bajo control nada. Hermanos, vivimos bajo el espejismo, vivimos bajo la ensoñación de que tenemos las cosas bajo control. Pero no tenemos bajo control nada. Nadie sabe en qué momento va a sufrir una enfermedad grave, va a perder su trabajo, ese trabajo en el que está fijo, va a sufrir la pérdida de un ser querido o va a tener un accidente grave. No tenemos bajo control nada. Somos criaturas ridículamente pequeñas. Por supuesto, es legítimo y no solamente legítimo, es necesario que planifiquemos. Es correcto planificar, es correcto que seamos previsores, que manejemos la vida con sentido, pero debemos tener una conciencia clara de que lo que yo planifico hoy, Dios lo puede derribar mañana en un segundo. Que yo puedo prever una cosa y sin embargo puede ocurrir otra bien distinta. O si prefieres que lo digamos como Santiago, no podemos decir con arrogancia y soberbia, mañana haremos esto y haremos lo otro y compraremos y venderemos. Lo único que podemos decir es, si Dios quiere, mañana haré esto. Si Dios quiere. Y si no, pues nada. O si no eres creyente todavía, si no eres creyente todavía, si todavía no has entregado tu vida a Cristo, no puedes con soberbia pensar, voy a estudiar esto, lo otro, voy a tener un buen trabajo, voy a ganar dinero y ya encontraré un hueco para pensar en Dios. Porque pudiera ser que el Dios soberano que gobierna desde su trono venga hoy a pedir tu alma. ¿Y qué tendrás para darle? Así que si hay alguien aquí que todavía no ha entregado su vida al Señor, mejor entregas tu vida al Señor hoy, porque no sabes si tienes tiempo mañana. Cuatro conclusiones. Primero, hermanos, Dios no nos engaña. Dios nunca nos ha prometido que las cosas serían fáciles y cómodas. Todo lo contrario, como pueblo de Dios sufrimos por partida doble. Sufrimos por cristianos, la oposición de un mundo cada vez más hostil, y sufrimos las consecuencias de vivir en un mundo caído, expuestos a enfermedad, a muerte, a guerras, etc. El Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Dios no nos ha engañado. Nuestro corazón nos engaña, pero Dios no nos ha engañado. Por lo tanto, cuando vengan cosas, no nos quejemos contra Dios. Señor, yo pensaba. ¿Lo pensabas tú? Yo no lo dije. Número dos. Pero Dios no nos ha dejado sin esperanza. Dios no nos ha dejado sin esperanza. Un Dios bueno, un Dios sabio, un Dios omnipotente está reinando. Lo cual significa tres cosas. A, que puedo descansar en su gobierno, en su buen gobierno. Hermanos, nuestros gobernantes son una calamidad, pero el gobierno del trono de Dios es maravilloso. Podemos descansar en su buen gobierno. Implica, B, que debemos someternos gozosamente a Él, a su buen gobierno, incluso cuando las cosas no nos gustan. Y sé que debemos reconocer nuestra absoluta pequeñez, que nosotros no gobernamos nada. Tres, Hermanos, no sabemos lo que nos va a deparar el 2021. No sabemos lo que nos va a deparar como sociedad o lo que te va a deparar a ti personalmente. Pero venga lo que venga, miremos con fe el trono de Dios. Miremos con fe el trono de Dios. Venga lo que venga. Hermanos, cuando hablo estas cosas, no las hablo desde la torre de marfil del predicador que vive aislado de los problemas de la gente. Las hablo con corazón pastoral. Creo que soy consciente como pastor de los sufrimientos de mucha gente. El viernes, sin ir más lejos, un hermano de la congregación me llamó para comunicarme una noticia luctuosa que acababa de golpear a su familia. También mi amigo de Zaragoza, Raúl, algunos lo conocéis, en Navidades me llamó para comentarme que su hijo mayor, Josué, acababa de debutar también con epilepsia, igual que hace tiempo mi hija, y ha tenido ya 4 crisis epilépticas en 3 semanas. Y claro, lo está pasando muy mal. Creo que soy bastante consciente de que hay mucha gente en el pueblo de Dios que está sufriendo mucho. No hablo desde la teoría, desde preparar un sermón arregladito. Sé que hay muchas personas en la congregación que están sufriendo mucho. Sé que hay hermanos que han terminado el año con mucho sufrimiento, que están comenzando el año con mucho sufrimiento y no sabemos lo que va a venir. Pero hermanos, no perdamos el trono del Señor. No sabemos lo que va a venir, hermanos. No pinta bien el 2021. ¿Qué te voy a decir? Hablo a nivel global. No pinta bien. No dejemos de mirar el trono del Señor. No dejes de mirar el trono del Señor. No dejes de buscar refugio allí. No dejes de buscar consuelo allí. Y cuarto y último, tengan mucha, alguna o ninguna verdad las teorías conspiracionistas que circulan tanto por internet en estos tiempos. Cada ser humano sobre la faz de esta tierra, sea alguien poderoso o insignificante, conocido o desconocido, cada ser humano en esta tierra es apenas un actor de reparto, apenas un figurante. La verdadera mente, la verdadera voluntad, el verdadero gobierno están en el trono del Señor. Yahvé reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Yahvé en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. Exaltad a Yahvé, nuestro Dios, y postraos, y postraos, y postraos. No rebelión, sino adoración. Postraos ante el estrado de sus pies. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta mañana.